Vamos a leer, como he dicho aquí, en Éxodo capítulo 20. Vamos a empezar en el versículo 1. Como siempre suelo decir, cuando empezamos un mandamiento y terminamos un mandamiento, solemos leer todo el decálogo. Y en esta ocasión vamos, a Dios mediante, hoy a terminar nuestro estudio del noveno mandamiento. Así que vamos a volver a leer, porque vamos a hacer referencia al prólogo de este del decálogo de los 10 mandamientos. Así que vamos a leer Éxodo capítulo 20, empezando a leer en el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como sabemos, el tema que estamos tratando es el noveno mandamiento, que se encuentra aquí en el versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. A lo largo de las semanas que hemos estado tratando este mandamiento, yo creo que ha pasado lo mismo con todos los demás. Hemos ido viendo y creo que hemos ido apreciando, yo mismo en mi propia experiencia, mientras que he estado profundizando y estudiando todos los mandamientos, pues hemos visto la gran profundidad que tiene cada uno de ellos, que no es simplemente un resumen simplista, aquí legalista, de una serie de noes y una serie de síes, de cosas que tenemos que sí que hacer, cosas que sí que tenemos que hacer y cosas que no, sino que vemos que lo que está aquí resumido es una serie de principios que tiene una gran rama de implicaciones en nuestra vida y que luego después pues se diversa en muchas áreas de la misma. Y en este caso, fijaos que lo simple que está establecido este mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Sin embargo, ¿hasta dónde llega este alcance? Y creo que no hay duda, si pensamos en todo lo que hemos estado viendo, concluimos que el falso testimonio, tal como está aquí descrito, se diversifica de muchas formas, se quebranta de muchas maneras. No solamente, y si hacemos un poco de resumen, no solamente cuando pensamos en el perjurio que se comete cuando estamos en un tribunal y entonces falseamos nuestro testimonio y decimos algo que no es la verdad, sino que vemos en realidad que se diversifica en muchas maneras. Cuando chismorreamos, cuando hacemos un juicio precipitado, y también incluso cuando tergiversamos las palabras de las personas, o también tergiversamos los hechos conforme a lo que hemos contemplado, y lo hacemos para nuestro propio provecho. También hemos visto en este mandamiento que no solamente, y también con los demás, no solamente consiste en aplicar estos mandamientos a aquellas personas que conocemos, a aquellas personas que amamos, sino que también se aplica incluso a aquellas personas que, pues tal vez no nos caen bien, no nos llevamos bien, incluso nuestros enemigos. Como dice allí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto incluye tanto a... Gracias. Aquí están las notas, Jonathan me lo ha imprimido, así que por si acaso se apagase, lo voy a dejar. Y entonces vemos que incluye tanto a creyentes, a no creyentes, a hermanos en la fe, como también a aquellos que, digámoslo así, nos hacen la vida imposible. Y por esta razón, fijaos que incluso Salomón, con toda su sabiduría, dice dos veces en su libro de Proverbios, dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Incluso uno que sabemos que está murmurando y que está diciendo algo en contra de otra persona, en contra de su prójimo, tenemos el oído disponible para creer y para aceptar lo que está diciendo. Por tanto, vemos que es muy fácil, tristemente, es muy fácil mentir y también creer la mentira. Y esto es lo que subraya este mandamiento. Por tanto, en la sociedad en la que vivimos, y no es porque, una vez más, pensamos, pues bueno, la sociedad ha pensado la forma mejor de establecer una sociedad, un civismo, sino que todo tiene un principio desde la misma palabra de Dios, que a pesar de que el hombre y las autoridades no creen en muchos de los casos en Dios como la autoridad suprema, sin embargo, vemos que el origen y los principios se sacan de las Escrituras. Vemos una serie, una infinidad de métodos en la sociedad para corroborar lo que decimos. Por causa de nuestra facilidad de mentir, de falsear el testimonio, como también de creer ese falso testimonio. Y por tanto, por ejemplo, vemos allí muchas veces con el nombre de nuestro banco y recibimos facturas confirmando a través de recibos, a través de facturas, que hemos hecho un acto, en este caso, de una serie de pagos. También existen permisos por escrito. También hay inspecciones todo el tiempo. Y también hay controles cotidianos. Todo porque tenemos la gran facilidad de comprometer la verdad. Es decir, en otras palabras, este mandamiento nos está diciendo que no somos intrínsecamente, es decir, inherentemente, no es que sale de forma natural, sino todo lo contrario, no somos intrínsecamente confiables. Y por tanto el Señor aquí, por su gracia y por su Espíritu Santo y por medio de su palabra, nos tiene que establecer este mandamiento. Todo esto subraya este último tema que vamos a tratar del noveno mandamiento. No sin ello, por ser el último, no quiere decir que sea el menos importante, sino que en realidad engloba todo lo que hemos tratado hasta el momento. Y es el tema del hábito de la mentira. El hábito de la mentira. Y con la ayuda del Señor vamos a tratar tres temas para desarrollar este hábito, este triste hábito de la mentira. En primer lugar, tenemos que preguntarnos de dónde viene el hábito de la mentira. ¿De dónde viene el hábito de la mentira? El hábito de la mentira viene cuando el hombre aceptó la mentira de Satanás en contra de la verdad de Dios. Cuando el hombre, allí en el huerto de Edén, aceptó esa mentira de Satanás en contra, rechazando la verdad de Dios. Cuando vemos aquí, en Génesis 3, Juan ha leído, Génesis 3, cuando viene la tentación, pero en Génesis 2 vemos que Dios crea al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza. En el Nuevo Testamento se nos desarrolla un poco más, Efesios 4, 24, Colosenses 3, 10, que estos, las características de esta imagen de Dios, éticamente hablando, eran tres: un conocimiento, justicia y santidad, perfectos y además también positivos. Es decir, perfectos en el sentido de que en su mente no tenían a otro sino a Dios al cual servir. Y por otra parte también positivo, es decir, un conocimiento, justicia y santidad positivos en el sentido de que estaban positivamente inclinados hacia Dios. Por tanto, todo allí en el huerto del Edén estaba favorable para obedecer a Dios. Y por tanto, esto es lo que tristemente hace de la caída del pecado, de la caída del hombre en el pecado allí en el Edén, algo tan terriblemente misterioso. Como inclinado, tan inclinado positivamente hacia Dios, se inclina totalmente al opuesto a Dios. Y esto es lo que hace entonces tan terrible este pecado. Fijaos que cuando Satanás vino a tentar a Eva, ahora, y ya lo hemos comentado muchas veces, creo yo, es mi convencimiento, y también de, creo yo que de muchos aquí, mi convencimiento de que no solamente es a Satanás que viene allí a Eva, y Adán está por allí en algún sitio, sino que también está Adán allí, junto con Eva. Y Satanás viene a los dos, pero viene, en realidad el fin último era venir a Adán, el representante allí del pacto de obras, pero viene a través de Eva, para de esta forma llegar más fácilmente a Adán. Y de esta forma, mientras que Adán escucha toda la conversación, toda la argumentación de Satanás con Eva y Eva con Satanás, entonces ya está todo, digámoslo así, el caldo de cultivo preparado para que entonces la mujer viene, le ofrece fácilmente a Adán y Adán toma sin más. Adán está allí escuchando toda la argumentación y el hebreo nos lo da a entender cuando dice allí que la mujer dio a su marido con ella. Es decir, que con ella, que estaba con ella. Así que, habiendo dicho esto, lo que Satanás está diciendo a Eva, en realidad, indirectamente lo está escuchando, o directamente a través de Eva lo está escuchando. Y fijaos cómo viene Satanás. En primer lugar, si vamos a Génesis 3, viene con una media verdad. Con una media verdad. Y luego, después de dar una media verdad, da una exageración de la verdad. Con que Dios os ha dicho, no comáis. Esto era verdad, era una media verdad, porque luego sigue diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Allí está la exageración. Primero, esa media verdad para empezar a preparar el terreno para que acepten esa exageración de la verdad, de todo árbol del huerto. Mientras que Dios había dicho que solamente era de un árbol del huerto, es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto fue para, con el fin de plantar duda en el corazón de Eva y de Adán. Y entonces, con esta duda, fijaos que con la duda ahora intenta establecer o plantar allí un malestar, una actitud de malestar en cuanto a lo que Dios ha dicho en el corazón del hombre. Porque entonces dice Eva, y fijaos que Adán no dice nada, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Dios no lo dijo, Dios lo mandó. Así que ya empieza aquí un poco a cambiar la cosa. Y luego dice, no comerás de él, ni le tocaréis. ¿Os habéis fijado? Satanás viene con una media verdad. Y luego la exagera que hace Eva. Primero, viene con esta media verdad, es verdad que Dios lo dijo, pero no solamente lo dijo, sino que lo mandó. Y además ahora viene con la exageración, cuando dice, ni le tocaréis. Dios no dijo nada de que estaba prohibido tocarlo, sino solamente de comerlo. Por tanto, vemos allí que con esta media verdad, con esta exageración, allí ya se ve en el corazón del hombre, cuando viene esa mentira de Satanás, que ya está ese malestar creándose y surgiendo en el corazón. Y luego dice, para que no muráis. Dios había dicho, ciertamente moriréis. Es decir, Dios estaba allí subrayando las terribles consecuencias del pecado. Pero ahora Eva, y como digo, respaldada con Adán, porque no dice nada, aquí lo que Dios subrayó como las terribles consecuencias de una desobediencia directa a Dios, aquí lo ponen ahora como una mera advertencia. Cuidado, no vaya a ser que muráis. Es lo que está aquí ocurriendo. Con esto, el hombre ya estaba preparado para recibir una mentira absoluta. Fijaos cómo es el desarrollo, ¿no? Primero, una media verdad. Luego, la exageración. Y luego ya crea la duda. Y con la duda, el malestar en el corazón del hombre. Y entonces ya todo está preparado para decirles una mentira clarísima. Cuando dice, no moriréis, no moriréis. Ahí está ya el corazón tan preparado que el hombre está dispuesto a creer la mentira más grande. No moriréis. Y ahora, para suavizarlo, vuelve a meter una media verdad. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Efectivamente, fueron abiertos sus ojos. y seréis como Dios. Efectivamente fueron como Dios, porque luego dice Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, pero de una forma muy diferente. Así que aquí había una media verdad. En realidad, quitando lo que era la consecuencia, el significado de las consecuencias de ese terrible pecado, y simplemente estableciendo el hecho sin más. Sabiendo, como dice, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces vemos aquí que Eva y Adán, Adán y Eva, no es que solamente aceptaron una mentira y ya está, sino que aceptaron la mentira de Satanás en contradicción y en contraposición, es decir, rechazando la verdad de Dios. Y vemos en la palabra de Dios, y ahora no es el momento y no tenemos el tiempo, si veis si hacéis un estudio entre la palabra de Dios y Dios, es decir, lo que Dios dice y Dios mismo, la su persona, muchas veces ambas cosas se usan como sinónimas. Es decir, porque allí donde Dios habla es la expresión de su persona y de su carácter, es lo que hemos visto con los 10 mandamientos. Por tanto, cuando el hombre creyó la mentira de Satanás, no solamente era el hecho de que estaba aceptando una mentira y ya está, sino que estaba aceptando esa mentira para rechazar, y ahora vamos a ver a continuación las implicaciones, para rechazar la verdad de Dios, a Dios mismo. Por tanto, vemos que cuando el hombre aceptó la mentira de Satanás en contra de la verdad de Dios, allí vemos de dónde se origina, de dónde viene ese hábito de mentir. Y recordad que nosotros también pecamos, como dice Romanos 5, nosotros pecamos en Adán, por tanto, tenemos ese hábito de la mentira, esa costumbre de mentir. Pero la cosa no se queda allí, sino que empeora. Porque también vemos, según las Escrituras y por la experiencia, que el mundo está bajo el maligno, está bajo Satanás. No solamente que aceptó allí, sino que debido a que aceptó esa mentira, ahora está bajo la corriente y el gobierno de Satanás. Pablo, el apóstol Pablo, en Efesios, en el capítulo 2, nos dice que el mundo, y nosotros cuando estábamos también en el mundo, cuando no había esa diferencia, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice que esa es la corriente del mundo, que están bajo un gobierno espiritual, que no es otro, como dice allí, que todos siguen la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, ese espíritu no es otro, sino que el mismo diablo, el mismo Satanás. Y fijaos cómo aquí es descrito Satanás. Dice que es el espíritu que gobierna a los hijos de desobediencia. Es decir, por naturaleza somos hijos, no de Dios, sino que somos hijos del diablo, de Satanás mismo. Y además también, no solamente entonces dice que somos hijos del diablo, sino entonces el diablo es el padre espiritual de todos los que están sin Cristo, sino que también el Señor mismo en Juan 8 le describe de esta manera, hablando también, como dice aquí en Efesios 2, somos hijos de nuestro padre, pues ahora dice que el diablo es nuestro padre, por naturaleza. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Importante el contexto, está hablando a judíos religiosos, es decir, no por seguir una religión uno deja de ser hijo del diablo, hijo de condenación, hijo de desobediencia, hijo de ira, sino que siga así mientras que no viene a Cristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Por tanto, cuando el hombre creyó la mentira de Satanás, aceptó a Satanás como su padre, en otras palabras. Y sigue diciendo, porque es mentiroso y padre de mentira. Desde el mismo momento que somos concebidos, desde el mismo momento que nacemos, y a cada vez que se va manifestando y expresando nuestra capacidad de lo que hay en nuestro corazón, de expresar lo que hay en nuestro corazón, se expresa el deseo que queremos hacer de nuestro padre, el padre de mentira, que es el mismo diablo. Entonces, fijaos que el hombre rechaza a Dios porque acepta la mentira del diablo. Y ese rechazo de la verdad de Dios lleva al hombre a toda clase de pecados. Es la consecuencia. Como vemos aquí, si uno cree, en vez de la verdad de Dios, en vez del Evangelio, cree la mentira de Satanás, entonces va a hacer lo que desea el mismo diablo y se va a dar al pecado. El diablo tiene el control de la mente y del corazón de todos, mientras que Cristo no nos libera. Y nuestra mente está entenebrecida por causa de nuestro pecado. Ahora, ¿qué implica todo esto que hemos visto hasta el momento? ¿Qué implica el hecho de que Adán, Eva, Adán, creyeron la mentira de Satanás? Al creer la mentira de Satanás, rechazaron la verdad de Dios, ese de con que Dios ha dicho. Y además está todo por naturaleza, desde el mismo momento que somos concebidos, nacemos y nos empezamos a expresar, estamos bajo esa dirección y control del mismo diablo. ¿Qué es lo que implica esto? Pues aquí dos pequeñas aplicaciones. Para los que aún no son creyentes, a los que no han recibido a Cristo como su Salvador personal, ¿qué es lo que ocurre aquí? Significa que estás viviendo en la mentira del diablo. Te crees la mentira del diablo. Como he dicho al principio en la introducción del tema, esta tendencia tan fácil de mentir, pero también de creer la mentira. Y es por esto, porque somos, por naturaleza, y hijos de nuestro padre de mentira, el mismo Satanás, el mismo diablo. Y fijaos entonces lo que pasa. Como dice allí, Dios vino con su palabra, viene Satanás y hace dudar, con una media verdad, con exagerar la verdad, con establecer una verdad, una mentira absoluta. Y así la duda y también el malestar. Y Cristo viene a ti que estás sin Cristo, sin salvación, en condenación, y te dice: si tú crees en mí, tienes vida eterna. Si tú crees en mí, no serás condenado jamás, sino que recibirás la aceptación delante de Dios para siempre. Y viene Satanás y te dice: ¿con qué Cristo ha dicho eso? Cristo está exagerando. Él no te va a dar todo eso. No vas a gozar de vida en abundancia. Y ahí está entonces esa lucha con el mundo. Y lo que pensamos, no, es que el mundo me ofrece tanto que me satisface. Y mejor, pues, todavía no aceptar a Cristo. Ya vendrá el tiempo. Y entonces llega el momento que no te lo crees. Y rechazas la verdad de Cristo, de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, creyendo que Él te puede, y de hecho lo hace, perdonar de tus pecados, darte la vida eterna, introducirte en la misma gloria, tener comunión con nuestro Padre en los, con Dios el Padre en los cielos. Y dices, ahora, como es el proceso allí en Génesis, viene la palabra de Dios y Dios te dice. Pero Satanás viene y te dice, y ahora tu corazón empieza a argumentar, y te dice, en ese corazón engañoso: Él ha dicho que vaya a Él, no sea que muera. ¿Ves allí? Como una advertencia, cuando en realidad es que te dice, cuando Cristo dice al pecador: estás muerto en tus delitos y pecados, estás condenado bajo la justa ira de Dios, necesitas la salvación o perecerás irremisiblemente, ven a mí y recibirás la vida. Y entonces te crees lo que dice, ¿con qué Cristo ha dicho? ¿Con qué Cristo ha dicho? Y así no ves tu necesidad terrible, tremenda, y tu urgencia, y la urgencia tan grande que tienes de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Y qué implica? Aquellos que han recibido a Cristo, ¿qué implica? Cuando nosotros que confesamos, que profesamos ser creyentes, servir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y damos falso testimonio, ¿qué implica eso? En la raíz del asunto. Implica, fijaos, cuando vamos allí a Génesis 3, implica que hacemos uso del método que el mismo Satanás usó contra nuestros primeros padres para su condenación y también para nuestra propia condenación, para hacernos caer en el pecado y aceptar la mentira de Satanás en contra de la verdad de Dios. Estamos haciendo uso de un método favorito. El padre de mentira, estamos haciendo un uso de un método favorito del mismo diablo para condenar a las personas en el infierno eternamente. Y eso, en realidad, de verdad no nos hace pensar en la profundidad y en la importancia que tiene aquí este mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. sino todo lo contrario, hablar siempre la verdad de Dios. Pensar y meditar de dónde viene, de dónde se originó. La razón de este mandamiento nos debe hacer pensar, en primer lugar, al no creyente, la urgencia de venir a Cristo y creer a aquel quien es la verdad para recibir la salvación que solamente se encuentra en Él. Y por otra parte, nosotros los creyentes, de vivir delante y a la luz de Cristo, quien es la verdad. Pero en segundo lugar, también tenemos aquí, en la enseñanza de las Escrituras, por qué se practica el hábito de la mentira. ¿Por qué se practica el hábito de mentir? Hemos visto de dónde se origina, de dónde viene, pero también por qué se practica. Y aquí quiero que le demos otro enfoque. El primer punto ha sido el enfoque desde la perspectiva, digamos, con relación a Dios. Es decir, Dios dijo, y entonces es un rechazo de la verdad de Dios creyendo la mentira de Satanás. Pero con respecto a nuestro prójimo, que es lo que vemos aquí, primero hemos establecido la raíz, la base. Pero aquí está hablando ahora del prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Por qué se practica el hábito de mentir contra nuestro prójimo? Pues aquí dos cosas para resumirlo. En primer lugar, debido a la falta de aprecio por nuestro prójimo. Debido a la falta de aprecio por nuestro prójimo. La caída, como he dicho, la caída en el pecado fue el rechazo de la verdad de Dios a favor de la mentira del mismo diablo. ¿Con qué fin? Fijaos, como digo, ¿cuál fue la mentira ya absoluta? Lo que Satanás quería que el hombre creyese para rebelarse contra Dios fue cuando él dijo: seréis como Dios, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué significa esto conforme al contexto allí de Génesis 3? Lo que significa es, si reconocemos a Dios, es decir, Dios es el fuerte, el soberano, significa que uno está sometido a Dios y por tanto es responsable y debe dar razón de nuestras acciones delante de Él. Cuando Satanás dijo aquí, seréis como Dios sabiendo el bien y mal, lo que quiere ya decir allí es que el hombre, creyendo esta mentira, es que ya no aceptaba que Dios estuviese por encima de él, sino que ahora ellos serían como Dios, gobernando sus propias vidas, no dando respuesta a nadie más sino a sí mismos, y estableciendo según sus propios términos lo que era el bien y lo que era el mal. Por tanto, cuando damos falso testimonio en algunas de las áreas que ya hemos visto que hay muchas áreas en las meditaciones que ya hemos hecho en la semana pasada, lo que hacemos con esa mentalidad de que nosotros, creyendo esa mentira, gobernamos nuestra vida, por tanto, nuestra vida está en nuestras manos. Y por tanto, debido a que está en nuestras manos, es nuestro deber, nuestra responsabilidad, y usar nuestros métodos para salvaguardar nuestro bien propio. Y por tanto, la mentira aquí, fijaos que está enfocada en uno mismo. El falso testimonio es egocéntrico, creyendo que somos como Dios, actuando como que nadie gobierna sobre nuestras vidas, sino que nosotros mismos somos responsables de las mismas, de nuestras propias vidas, y por tanto tenemos en nosotros mismos la capacidad de solventar nuestras situaciones, no importa los métodos que usemos, y también incluso de hacerlo a expensas de nuestro prójimo, en contra de nuestro prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Por tanto, fijaos lo que aquí está conectado. Creyendo la mentira de Satanás, dejamos fuera a Dios, aquel quien es Dios, nuestro creador, soberano y gobernador de nuestras vidas. Por tanto, cuando lo dejamos fuera, no hay ningún tipo de escrúpulos para dejar a nuestro prójimo fuera también. Y eso es el resumen de los 10 mandamientos. Amarás al Señor con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Aceptar esa mentira de Satanás es creer y vivir a la luz de esa creencia vana de que nosotros somos nuestros propios dioses. Por tanto, fijaos que ahora, como creyentes, habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador, ahora Dios obra en nuestras vidas un cambio tremendo. Antes nosotros éramos egocéntricos en ese sentido. Nosotros nos creíamos ser Dios, sabiendo lo que está bien, sabiendo lo que está mal, decir, estableciendo según nuestras propias reglas lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal. Y por tanto viviendo a espaldas de Dios. Pero mientras que antes dejábamos a Dios fuera, cuando Cristo entró en nuestras vidas, ahora Dios ha tomado el lugar céntrico en nuestras vidas. Y junto con esa centralidad de Dios en nuestras vidas, ahora también nuestro prójimo ha tomado un lugar en nuestras vidas muy diferente al que tenía antes. Antes Dios era dejado fuera y sin ningún tipo de escrúpulos también estaba dejado fuera el prójimo. Todo estaba centrado en nosotros mismos. A pesar de que hacíamos algo de bien hacia el prójimo, siempre estaba enfocado en uno mismo. Pero ahora, debido a que Cristo es nuestro centro, también ahora tiene un significado diferente nuestro prójimo con respecto a nuestra vida. Amarás al Señor con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Ahora debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. A la luz de la, y ese amor a nosotros mismos debe ser a la luz de las Escrituras. Y si esto es cierto, si esto es verdad con respecto al prójimo en general, ¿cuánto más debe ser verdad a los que somos creyentes? Es decir, nuestro prójimo creyente. Porque hemos sido unidos en Cristo, quien es la verdad. Estamos siendo guiados por la verdad de Cristo. Andamos en una misma fe, en un mismo Señor, en un mismo Espíritu Santo y un mismo Padre de todos. Es decir, la verdad de que Dios, de que nuestro Señor es el centro de nuestra vida y que al mismo tiempo nos exhortamos los unos a los otros en la verdad de Dios a través de la palabra de Cristo. Por tanto, cuanto más este prójimo nuestro en general, pero especialmente aquellos que son hermanos en la fe, aquellos que están unidos a nosotros por medio de Cristo, siendo cuerpo de Cristo y Cristo nuestra cabeza, ¿cuánto debemos darnos por el amor a la verdad de Cristo, Cristo quien es nuestra verdad, para amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Por tanto, vemos el por qué se practica el hábito del pecado. Cuando no se tiene un aprecio de nuestro prójimo, porque no se tiene esa centralidad de Dios en nuestras vidas, lo cual es totalmente contradictorio a los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y por tanto, nuestro prójimo ahora toma un significado totalmente diferente en nuestras vidas. Pero también hay aquí otra razón del por qué, con respecto a nuestro prójimo, del por qué la práctica del hábito de la mentira. Y es una vida insulsa de significado. La vida insulsa de significado. Cuando el hombre creyó la mentira de Satanás, rechazando la verdad de Dios, allí hubo muchas consecuencias, y todas ellas muy trágicas y terribles. Pero una de ellas, la que nos atañe aquí, cuando Satanás le dijo al hombre, a Eva, a Adán, y se lo creyeron, y actuaron en consecuencia, y se creyeron que Satanás le dijo, seréis como Dios. Y ellos lo creyeron, y pecaron contra Dios. Aquí hubo, el hombre descubrió dos cosas, tristemente. Primera, que no era como Dios, que no era como Dios, en este sentido, por supuesto, conociendo el bien y el mal, en la experiencia, en este sentido sí, pero Dios seguía gobernando y ellos tenían que seguir dando respuesta y razón por sus acciones, y también ser juzgados y condenados por ellas. Por tanto, descubrieron que no eran como Dios. Y en segundo lugar, que Dios ya no estaba en sus vidas como el centro de sus vidas, como ellos creyendo y aceptando a Dios como el centro de sus vidas. Consecuencia, ese pecado de creer la mentira de Satanás creó en el corazón del hombre un vacío tremendo que el hombre no puede llenar. Y por tanto, una vida insulsa de significado. Una vida sin Dios, sin Cristo, en la vida de uno, es una vida insulsa, totalmente insulsa, de significado. Y por tanto, cuando pensamos en el mensaje que el mundo da, porque de la misma forma que Dios nos da su mensaje a través de su palabra, a través de Cristo, Satanás dio un mensaje y el mundo, como vemos, está gobernado por Satanás, el mundo también da un mensaje. ¿Cuál es el mensaje del mundo? Ese mundo que anda gobernado por el padre de mentira es un mensaje de falso testimonio. Y fijaos lo que estuvimos viendo en cuanto a la raíz de lo que significa falso testimonio. Falso testimonio no significa simplemente mentir, sino que falso testimonio significa hablar o actuar de forma vana en vez de para el beneficio de aquel que nos está observando, de aquel que nos está escuchando. Todo lo contrario, es para el detrimento y el prejuicio y la destrucción de aquel que nos está escuchando, de aquel que nos está viendo actuar. Y esto es en la raíz falso testimonio. Y este es el mensaje que da el mundo, gobernado por el padre de mentira. Un mensaje que se resume en esto, como dice el apóstol Juan, 1 Juan. Un mensaje que se resume y que reside en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo esto es falso testimonio, aquello que no llena, sino que lleva a la destrucción. Todo con el vano intento de llenar ese vacío que trajo creer esa mentira. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Es decir, vivir como quieras, sin ningún tipo de referencia a tu Creador. Sin embargo, como he dicho, una vida sin Cristo es una vida insulsa de verdadero significado. Y esta mentira que lleva a una vida insulsa de significado, aplicando ahora una vez más para nosotros los creyentes, los que hemos creído en Cristo, fijaos que se empieza a diversificar de muchas maneras y muy sutiles, de la misma forma muy sutil que vino Cristo, que vino Satanás a Eva, a Adán, para creer su mentira y rechazar la verdad de Dios. El mundo viene con ese mensaje muy sutil para embaucar al creyente y así apartarse de Dios, con estos deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Por ejemplo, y unos poquitos ejemplos para que veamos hasta dónde llega la implicación de este mandamiento. Por ejemplo, ¿qué hace un creyente que ha recibido a Cristo y que profesa ser de Cristo y Cristo su Señor? ¿Qué hace un creyente siguiendo las modas y corrientes de este mundo? Y me estoy refiriendo a aquellas que son inmorales, indecentes y totalmente antibíblicas. ¿Qué hacen los creyentes siguiendo esa mentalidad? Es decir, por ejemplo, el mundo lo ofrece, da lo mismo lo que ofrece. El mundo lo ofrece, yo lo quiero. El mundo viste así, de forma provocativa. A lo mejor me regaño un poco. Kelly fue a comprar el otro día una prenda de vestir. Y pedía pues una prenda holgada, es decir, que fuese muy ceñida. Y la mujer de la tienda le dijo, no, es que eso ya no se lleva. Dando a entender que ahora lo que se lleva es bien ceñidito, marcando. Y entonces, ¿cuál es nuestra mentalidad? ¿Cuál es nuestra forma de actuar? ¡Piensa así el mundo! Pues ¿por qué no voy a pensar yo también así, de esa manera? Hacen eso, y si lo hace el mundo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y si ese es tu caso, siendo creyente, estás viviendo una vida insulsa de significado. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado una identidad nueva. Antes éramos hijos de nuestro padre de mentira, ahora somos hijos de nuestro padre de las luces. Por tanto, como dice Pablo en Efesios, antes éramos tinieblas, ahora que somos hijos de luz, andad como hijos de luz, es decir, a la luz de Cristo, reflejándose la luz de Cristo en nuestras vidas. Otro caso, otro ejemplo. ¿Por qué el creyente, ya hemos visto, y aquí está la gran contradicción, ¿no? El egocentrismo de siempre dejar afuera al prójimo, en pro de uno. Ahora, cuando quebrantamos este mandamiento, metemos a nuestro prójimo en nuestra vida, ¿con qué fin? Para murmurar, para chismorrear, para quejarnos, etcétera, etcétera. Y todo esto de forma vana, con falso testimonio. Y la pregunta es, ¿acaso el creyente está tan su vida está tan insulsa de significado que necesita llenarla con lo que otros hacen para sazonar su vida, porque su vida parece que la vida de otros parece más interesante que la suya propia. No se conforma con su identidad con Cristo, sino que tiene que también estar murmurando y quejándose y dando falso testimonio y chismorreando. Todo esto ya lo hemos tratado en su momento, pero fijaos hasta dónde llega la raíz de este asunto. Incluso otro caso más. Todavía no, a mí no me entra en la cabeza personalmente. A mí no me entra en la cabeza cómo un creyente está tan metido, y lo voy a definir así para englobar todo tipo de este tipo de aspectos. No me cabe en la cabeza cómo todavía, como el creyente está tan metido en la prensa rosa, que sabe hasta lo más mínimo de los famosos, los famosillos y los que aquellos que pretenden ser famosos. Hasta el punto de que sabe más de esos famosos, y ahí cuando hablo de la prensa rosa de los famosos, puede ser, yo que sé, pues personas que salen famosas de la tele, puede ser también deportistas, puede ser actores, puede ser cantantes, cualquier cosa, famosos. Y se mete tanto en la vida de querer saber tanto, y se mete tanto porque anhela ser como ellos, y sabe más que ellos, y anhela más, anhela ser como ellos más, que conoce a los héroes de la fe, de Hebreos 11, por ejemplo, y intenta estudiar su vida, y desea y anhela seguir su ejemplo. A mí es que no me cabe en la cabeza. El Señor dice, si alguno ama al mundo, y el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, es decir, el que practica la verdad de Dios, esto es lo que significa, lo que Pablo en otras veces dice de practicar la verdad, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Por qué se practica el hábito de mentir contra el prójimo? Ya hemos visto cómo se originó allí al principio, en contra de Dios, cómo también se expresa en diferentes áreas, contra el prójimo. Y ahora, y gracias a Dios, tercer punto y último, ¿cómo romper con el hábito de la mentira? ¿Cómo romper con el hábito de mentir? Y aquí tenemos dos gloriosas respuestas del Señor. Por una parte, el poder libertador del Evangelio de Cristo. El poder libertador del Evangelio de Cristo. O debería decir de la verdad del Evangelio, porque Pablo una de las veces dice, habla de la verdad del Evangelio de Cristo. Notad, y por eso lo hemos leído, que siempre cada mandamiento tiene su referencia al preámbulo de los 10 mandamientos. ¿Y qué dice el preámbulo? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. Estos dos aspectos, que te saqué de Egipto de casa de servidumbre, no es una mera y vana repetición de lo mismo, sino que es un acto que tiene dos aspectos. Te saqué de Egipto, te saqué de casa de servidumbre. Estos dos aspectos bajo un mismo acto, que es la redención, sacar de la esclavitud. Y fijaos, lo que quiere decir esto es que habiendo recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no solo nos ha sacado de la muerte y de la muerte en la que estábamos, de nuestros pecados y de nuestra condenación, no solamente nos ha sacado de nuestro Egipto espiritual, sino que también nos ha sacado y está obrando en nuestra vida por su Espíritu Santo para que, siendo libertados del poder del pecado, también por la obra del Espíritu Santo, y Juan está allí dando todo ese estudio por la tarde de andar en el Espíritu, viviendo, ya que vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu del Señor, también nos está librando de la práctica del pecado. Es decir, nos ha sacado de ese Egipto espiritual, pero también nos ha sacado de la casa de servidumbre, de esa esclavitud en la que estábamos antes. He mencionado antes, hemos visto, que la aceptación de la mentira del diablo en Edén implicaba que el hombre tomaba su vida, tomaba la rienda de su vida en sus propias manos. Él era su propio Dios. Él establece lo que está bien y lo que está mal. Él no tiene que dar respuesta y razón de lo que hace. Y por tanto, esto implica que siempre va a buscar por todos los medios el a preocuparse de protegerse a sí mismo. de buscar seguridad en sí mismo. Y buscando protección y seguridad en sí mismo, llevando la rienda de su vida en sus propias manos, niega a Dios, rechaza a Dios en su vida. Pero cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tiene lugar en nosotros una negación de nosotros mismos para recibir a Cristo como nuestro Señor, y por tanto, negándonos a nosotros mismos, también negamos el tener la rienda de nuestra vida en nuestras propias manos, porque ahora nuestra vida está en las manos de Cristo. Las riendas de nuestra vida están en manos de Cristo, por tanto, Él nos protege, Él nos guarda, y estamos en Él seguros. Por tanto, la verdad de Cristo nos conduce por una senda segura, aunque a veces parezca que el mentir y creer la mentira de Satanás parezca más fácil. Y aquí es donde toma su papel el ejercicio de la fe en nuestro Señor. Debemos librar esta lucha espiritual en la fe de que solo hablando y practicando la verdad de Cristo es lo seguro. Muchas veces pensamos, no, mejor voy a falsear, voy a mentir, voy a encubrir falsamente porque esto me va a asegurar lo que sea. Y sin embargo, aquí lo que nos está mostrando Cristo es que viviendo a la luz de la verdad de Cristo y practicando la verdad de Cristo, habiendo recibido a Cristo como nuestra verdad, es decir, aquel que gobierna nuestras vidas, habiéndole recibido como nuestro Señor y Salvador, esto nos hace vivir seguros delante de Dios y entre nuestro prójimo. Y es así como podemos entender, he mencionado antes Juan capítulo 8, cuando Cristo dice, vuestro padre, hablando a los judíos religiosos, vuestro padre es el diablo, padre de mentira. Pues en ese mismo capítulo, en ese mismo contexto, dice, un poquito antes, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Veis? Enfatizando la verdad, la falsedad de Satanás y cómo se cree, pero aquí como Cristo habla de su verdad y de permanecer en su verdad, pues dice, permaneciendo en Cristo, en su palabra, somos verdaderamente sus discípulos, y dice ahora, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres no solamente de la condenación, sino que también libres de toda preocupación, de tener la carga de nuestras vidas en nuestras manos, pensando que todo depende de nosotros y dejándolo en Dios, quien gobierna nuestras vidas, quien nos da la promesa de bendecirnos abundantemente, ciertamente, en Cristo, quien es sí y amén. Todas las promesas son sí y amén en Cristo. Por tanto, tenemos el poder del Evangelio, de la verdad del Evangelio de Cristo, que rompe esas cadenas. Pero también tenemos el ejemplo mismo de Cristo. No solamente Cristo nos ha librado de ese Egipto espiritual, no solamente nos ha sacado de esa casa de esclavitud y de servidumbre, sino que además Él ha establecido su ejemplo. Él vino para ser el sacrificio por nuestros pecados, pero al mismo tiempo también Él ha establecido un ejemplo para aquellos que le recibimos como nuestro Señor y Salvador, para practicar la verdad, Cristo quien es la verdad. Ahora, ¿cómo practicó Cristo, cómo guardó Cristo este mandamiento? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pues solamente voy a hacer tres referencias, y no vamos a desarrollarlo ya mucho más porque ya se nos ha ido el tiempo. Cristo, leemos en los evangelios, Pedro, el apóstol Pedro mismo dice, tú tienes, hablando a Cristo, tú tienes palabras de vida eterna. Por tanto, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros vivimos y actuamos, debe traer vida al prójimo, la vida de Cristo, es decir, debemos llevar al prójimo a Cristo para que vean que Cristo tiene palabras de vida eterna. También dice allí que la gente, cuando le miraba en Lucas 4, que la gente se maravillaba de las palabras de gracia que salían de la boca de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo estuvimos viendo también. Gracia significa un don inmerecido, es decir, de hablar siempre el bien a nuestro prójimo, sea que lo merezca o no. Así como Cristo también vino con el mensaje de la salvación cuando no lo merecíamos. Y también Mateo 10, que dice que la gente se maravillaba de su doctrina, es decir, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Nosotros nos quitamos la autoridad de ser hijos de Dios y testificar de la verdad de Cristo cuando con nuestro ejemplo, con nuestra vida, negamos lo que confesamos con nuestros labios. Por tanto, la autoridad con la que hablamos está respaldada con la verdad que vivimos. Es decir, confesando y viviendo a la luz de que Cristo es nuestro Señor. Por tanto, sea nuestro testimonio verdadero, así como Cristo es verdadero, siguiendo su ejemplo. Como dice Pedro, Él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Y que podamos decir con Ezequías, el rey Ezequías, en Isaías 38 dice, oh Jehová, he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Que así sea. Y que el Señor nos bendiga para cumplir su voluntad en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por el mensaje de tu palabra, por la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias porque Él, siendo la verdad, sin embargo, Él se negó a sí mismo, entregándose por nosotros en la cruz del Calvario, por este pueblo que tú has escogido para ser redimidos de esta esclavitud, de esta condenación, de esta muerte, de nuestros delitos y pecados, para así traernos a ti. Y gracias te damos porque recibiendo a Cristo tenemos la certeza de que todas sus promesas son verdad, porque Él mismo dice que Él es la verdad, y Él mismo nos dice que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera, sino que le acepta, le recibe y le salva de todos sus pecados, dándole la vida eterna que solamente se encuentra en Él, habiendo Él muerto por nosotros en la cruz del Calvario y habiendo resucitado de los muertos para ser aceptados delante de ti y declarados justos en tu misma presencia. Señor, te rogamos pues, tú quien has grabado tu palabra en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, habiendo recibido a tu Hijo como nuestro Salvador, te rogamos que también seamos epístolas vivas, que hablemos de Cristo, que vivamos a la luz de Cristo, y así también podamos dar testimonio de Él y proclamar a todos los que están a nuestro alrededor de este Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Obra también en tu misericordia en aquellos que aún no son salvos, confesando sus pecados delante de ti, recibiendo a Cristo como su Salvador personal y hallando verdaderamente, solamente en Él, la abundancia de vida, la verdadera libertad y por tanto también el verdadero significado por el cual fuimos creados, que es glorificar a Dios y gozar de ti para siempre. Señor, te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo y para tu gloria. Amén.